Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Aumenta el número de casos de COVID-19. Moreira pide reunión con gobernadores por violencia electoral. La Secretaría de Seguridad responsabiliza a autoridades locales por asesinato de candidaturas. Armenta reafirma compromiso con justicia y seguridad. Mancera propone garantizar atención de emergencia a policías. INE introduce urna electrónica en casillas especiales. Denuncian despidos en la alcaldía Cuauhtémoc. La iniciativa privada reduce pronóstico de crecimiento en México para 2024. La Sedena reconoce descarrilamiento del Tren Maya. Mujeres continúan enfrentando desigualdad laboral. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es martes 2 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Virales Respiratorias informó de un aumento en los casos positivos de COVID-19 en México durante la última semana, reportando un total de 5.704 casos confirmados, lo que representa un aumento de 220 contagios en comparación con la semana previa. En lo que va del año, el país ha registrado un acumulado de 65.020 casos sospechosos de SARS-CoV-2, junto con el lamentable registro de 201 defunciones en la última semana. Entre las entidades más afectadas se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado desde diciembre de 2023 a la variante JN1 como de interés debido a su rápida propagación. No obstante, se ha enfatizado que las vacunas contra COVID-19 continúan siendo efectivas contra esta variante. En términos de riesgo, la Ciudad de México ha presentado la tasa de mortalidad acumulada más elevada en el país, de acuerdo con datos de la UNAM. Por otro lado, el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, ha propuesto la convocatoria de una reunión del grupo de trabajo para el seguimiento al proceso electoral con los gobernadores de entidades donde se ha registrado violencia contra candidaturas. La solicitud surge durante una reunión de emergencia en el recinto legislativo de San Lázaro, con el objetivo de abordar medidas efectivas de protección y posibles legislaciones para garantizar la seguridad en el proceso electoral. Moreira destaca la importancia de reunirse con los gobernadores, especialmente de Chiapas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas, estados afectados por recientes actos de violencia electoral. Asimismo, plantea la posibilidad de legislar sobre asuntos penales, como evitar la prescripción de delitos contra candidatas, candidatos y electores. El legislador hace énfasis en el papel fundamental de la Cámara de Diputados en la vigilancia y atención a problemas de seguridad nacional, especialmente en el contexto de la violencia electoral. Destaca informes del Observatorio Electoral que revelan más de 50 homicidios relacionados con las elecciones, incluyendo 26 candidatos asesinados. Ante esto, Moreira Valdés subraya la necesidad de retomar el diálogo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para abordar estas preocupaciones. Y bueno, en este contexto, pues le cuento que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ha responsabilizado a las autoridades de Guanajuato por la falta de protección a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, quien ayer fue asesinada. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría, indicó que los candidatos de Morena en la entidad solicitaron seguridad desde principios de marzo, pero el organismo público local electoral negó esta solicitud, alegando que el proceso electoral aún no había comenzado. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rodríguez señaló que la respuesta del organismo pone en duda la eficacia de las autoridades locales para garantizar la seguridad durante el proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se investigará la falta de protección a la candidata y no descartó la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la indagatoria del caso. El crimen ocurrió a menos de 48 horas del inicio de las campañas en Guanajuato, lo que resalta la urgencia de abordar la seguridad durante el proceso electoral en la entidad. A pesar de esto, Rodríguez consideró que es seguro hacer campaña en Guanajuato y destacó la coordinación con las autoridades estatales para garantizar la paz y la tranquilidad en la región. Se ha establecido un protocolo en colaboración con el INE para proporcionar seguridad a las y los candidatos, aunque este se aplica solamente a cargos federales importantes. Para los cargos locales, corresponde a los gobiernos estatales y municipales proporcionar la seguridad necesaria. Finalmente, el presidente López Obrador instó a revisar cómo actuaron las autoridades locales desde el inicio de las elecciones para determinar si se tomaron las medidas adecuadas de vigilancia y protección. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Arely Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, se reunió con estudiantes de la Universidad de Tijuana, La Paz, donde criticó el modelo de la vieja política, de campañas caras y el uso de la gente como escenografía. Habló sobre la falta de medicamentos y vacunas y negó ser el que más ha gastado en campañas. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, se reunió con estudiantes, profesores y personal del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde hizo un llamado a la protección y fortalecimiento de la democracia en el país. Rememorando prácticas antidemocráticas del pasado, Gálvez subrayó el papel crucial del INE en su erradicación, exhortando a defender los logros alcanzados en este ámbito. Finalmente, enfatizó que los programas sociales son patrimonio del pueblo y no de ningún partido político. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, desde Tecomán, Colima, delineó los compromisos clave del segundo piso de la 4T para la región. Entre las principales promesas se encuentra la construcción de la ruta Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato del tren de pasajeros, así como el apoyo a la infraestructura del puerto de Manzanillo. Enfatizó la urgencia de abordar la problemática de la seguridad en la entidad, proponiendo una estrategia integral que no solo contemple el combate a la delincuencia, sino también el análisis de sus causas y la erradicación de la impunidad. Convocó a fortalecer las fuerzas de la 4T en Colima y a respaldar el Plan C el próximo 2 de junio. Hasta aquí la arena electoral de este martes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchas gracias, Areli. Excelente noche. En este sentido, le cuento que el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso con un gobierno centrado en las necesidades del pueblo durante el foro Plan Estatal 2024-2030, conocido como la recopilación de los sentimientos del pueblo. En este evento, Armenta lideró un diálogo sobre los desafíos en la procuración de justicia y la imperiosa necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana. Armenta destacó su determinación de aplicar una política de cero tolerancia a los moches y cero impunidad en las acciones de gobierno, enfocándose en garantizar una justicia equitativa y accesible para todos los ciudadanos, al margen de intereses partidistas. Hizo hincapié en fortalecer el marco normativo y trabajar con la sociedad organizada para asegurar derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la seguridad. El candidato propuso una estrategia integral que aborda desde la promoción de valores en la juventud hasta el uso de tecnología para combatir la delincuencia. Destacó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y se comprometió a revisar y mejorar las estructuras institucionales existentes. Además de su enfoque en la justicia y la seguridad, Armenta hizo hincapié en la necesidad de impulsar el desarrollo comunitario a través de obras focalizadas que beneficien a la población. Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para asegurar la atención médica de emergencia a miembros de instituciones policiales y de procuración de justicia durante su servicio. La propuesta busca modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, introduciendo un artículo 46 bis que garantice este derecho en clínicas y hospitales privados. Mancera sostiene que esta medida es esencial para el bienestar de quienes arriesgan sus vidas por la seguridad pública. La iniciativa establece que el IMSS-Bienestar cubrirá los gastos correspondientes cuando el personal en servicio requiera atención médica de emergencia en el sector privado. Se define claramente quiénes son considerados integrantes de estas instituciones, asegurando una amplia protección para todo el personal del ámbito de la seguridad pública. Una característica clave del proyecto es la autonomía otorgada a las instituciones privadas para fijar los costos de la atención médica, que serán cubiertos por el IMSS-Bienestar, liberando al personal en servicio de preocupaciones económicas en momentos críticos. Finalmente, Mancera destaca la importancia de esta iniciativa para garantizar que ningún integrante del sector de seguridad y justicia se quede sin atención médica cuando la necesite, reconociendo la conveniencia de permitir el acceso a hospitales privados, especialmente si son más cercanos que las instalaciones públicas. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Nueva York,
Arabia Saudí asumirá la presidencia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, a pesar de las objeciones planteadas por diversas organizaciones de derechos humanos y la persistente represión en el país. La elección de Arabia Saudí para liderar este foro de igualdad de género ha sido criticada desde diversas esferas, incluyendo a Human Rights Watch, que señala el historial deficiente del país en cuanto a la protección y promoción de los derechos de las mujeres. En Turquía, un mortal incendio en una discoteca en obras cobró la vida de al menos 29 personas, según los primeros reportes. El siniestro ocurrió en el Club Masquerade de Estambul, una popular discoteca que estaba siendo renovada sin la debida licencia. El incendio comenzó al mediodía en el edificio donde se encuentra la discoteca. Según el alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu, las obras en la discoteca podrían ser catalogadas como clandestinas, ya que no se había realizado ninguna solicitud para las reformas internas del establecimiento. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa lidera una iniciativa de reforma constitucional para abordar la creciente inseguridad en el país. El próximo 21 de abril, los ecuatorianos votarán en un referéndum sobre 5 puntos clave que incluyen medidas para combatir el crimen organizado y flexibilizar el mercado laboral. Entre las propuestas se encuentran la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía contra el crimen organizado, la posibilidad de extraditar ecuatorianos, la instauración de juzgados en materia constitucional, el reconocimiento de arbitrajes internacionales y la flexibilización del mercado laboral mediante contratos temporales y por horas. Esto, mientras el país enfrenta un estado de excepción extendido en el intento de combatir a las bandas criminales mientras los incidentes violentos continúan. En Michoacán, la laguna de San José de las Torres, ubicada en Morelia, se encuentra sin agua debido a la sequía que afecta a la región, dejándolo completamente seco. Los habitantes atribuyen esta situación a la falta de lluvias el año pasado y a la sequía que afecta al país. Sin embargo, algunos residentes mantienen la esperanza de que la situación mejore este año. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores anunció la destitución de 9 policías a quienes acusa de liderar protestas dentro de la corporación. Afirmó que se iniciarán procesos para separarlos del cargo, enfatizando su compromiso con la lucha contra la corrupción en la administración pública. La decisión se produce luego de un incidente el pasado 15 de marzo, donde elementos resultaron heridos durante un operativo en el que se trasladaban reos del Cerezo San Francisco Cobén, desencadenando un motín. Finalmente, la gobernadora hizo un llamado a la unidad y defendió su compromiso con la transformación del Estado. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Te agradezco mucho, Laura. Excelente noche. Por otro lado, le cuento que el Instituto Nacional Electoral anunció la introducción del uso de urnas electrónicas para el voto en 44 casillas especiales en la Ciudad de México, 27 en Nuevo León y 24 en consulados de México y en el extranjero, el próximo 2 de junio. En la capital mexicana, las y los votantes tendrán la oportunidad de elegir entre 9 cargos, incluyendo la presidencia, jefatura de gobierno, senadurías, diputaciones federales y alcaldías. Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México y funcionarios del INE realizaron una demostración del funcionamiento de la urna electrónica en la Junta Distrital 06 del INE. Destacaron su transparencia, simplicidad y seguridad mediante un ejercicio del voto electrónico en el que participaron la presidenta del Instituto Local, Patricia Avendaño, y otros consejeros electorales. Daniel Flores Góngora, director de estadística del INE, aseguró que la urna electrónica preserva el secreto del sufragio y garantiza la confiabilidad en el recuento de votos. Esta tecnología ha sido utilizada como programa piloto en las últimas 4 elecciones federales y locales. El uso del voto electrónico busca agilizar el proceso electoral y asegurar la integridad de los resultados. Por otro lado, exfuncionarios de la alcaldía Cuauhtémoc han presentado una denuncia en la que afirman haber sido despedidos tras negarse a trabajar para la campaña de Sandra Cuevas, quien busca un escaño en el Senado de la República bajo el emblema de Movimiento Ciudadano. Según la denuncia, Cuevas exigió su colaboración a pesar de que estaban contratados por la dependencia y al negarse, instruyó al encargado de despacho a despedirlos. Los exfuncionarios explicaron que la orden de trabajar para la campaña de Cuevas surgió tras negarse a elaborar un comunicado en el que la candidata fijara una postura sobre una presunta agresión atribuida a un candidato opositor a la jefatura de gobierno. Ante la negativa, los denunciantes aseguran que Cuevas expresó "esto ya no está funcionando" y agradeció su tiempo de trabajo, lo cual interpretaron como una orden de despido. Posteriormente, recibieron la instrucción de difundir un video acusando al candidato opositor, pero se se negaron, argumentando que ello constituiría un delito electoral. Los exfuncionarios han interpuesto una denuncia ante el órgano interno de control de la alcaldía Cuauhtémoc y ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México. Esta denuncia se suma a las acusaciones previas contra Cuevas relacionadas por el uso indebido de recursos públicos para campañas políticas. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 16.97 pesos a la venta y 16.4 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta 23.27, la Premium en 25.11 y el diésel en 25.11 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 78.15 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.581.81 puntos, una baja del 0.12%. La acción ganadora fue Fibra Op, con una ganancia del 3.97%, mientras que la perdedora fue Terra, con una caída del 2.25%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. En esta materia le platico que especialistas del sector privado han ajustado a la baja sus expectativas de crecimiento para México en 2024, pronosticando un modesto 2.36% en el crecimiento del Producto Interno Bruto, según reveló el Banco de México en su encuesta mensual de marzo. Esta cifra representa una ligera reducción desde la estimación previa del 2.39%. Además, la perspectiva para 2025 también disminuyó ligeramente, situándose en un 1.92% frente al 1.94% anteriormente proyectado. Estos ajustes llegan tras el anuncio en febrero de que el PIB de México experimentó un crecimiento del 3.2% en 2023, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sin embargo, las proyecciones para el próximo año indican una tendencia más moderada, reflejando posibles desafíos económicos. Por otro lado, los expertos han mejorado su perspectiva sobre la inflación general para el cierre de 2024, reduciéndola al 4.10% desde una estimación previa del 4.14%. Sin embargo, para 2025 se prevé un aumento en la inflación al 3.73%, por encima de la meta de 3% establecida por el Banco Central. Entre los factores que podrían afectar el crecimiento económico en México, los analistas señalan problemas de gobernanza, condiciones económicas internas y externas, así como problemas de seguridad pública y corrupción. En cuanto al tipo de cambio, se espera que el peso mexicano cierre 2024 en unos 18.12 unidades por dólar, una cifra menor a la proyección anterior. En otros temas, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya el pasado 25 de marzo fue causado por una falla manual en el mecanismo del cambio de vía. Según Sandoval, el sistema debería ser automatizado, pero actualmente se realiza de manera manual, lo que conlleva riesgos operativos. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Sandoval explicó que el cambio de vía es controlado manualmente por personal denominado garroteros. La sujeción manual del mecanismo no fue la adecuada, lo que provocó que el cuarto vagón del tren se descarrilara tras el paso de los tres primeros. Como medidas tomadas tras el incidente, Sandoval mencionó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, la integración de una comisión dictaminadora para atender el descarrilamiento y la activación de la póliza de seguro. Además, la empresa responsable del proyecto del Tren Maya está evaluando los costos de los daños tanto en el tren como en las vías afectadas. Ahora vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia, con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contempla únicamente su conferencia matutina que encabezará a las 7 de la mañana desde Palacio Nacional. Jorge Álvarez Máynez sostendrá un desayuno con miembros de la comunidad LGBT de León, Guanajuato, a las 9 de la mañana, un diálogo con jóvenes de la Universidad Iberoamericana de León a las 11 de la mañana y un encuentro en Salamanca a las 4 de la tarde. Xochitl Gálvez sostendrá un encuentro con la militancia del Estado de México a las 5 de la tarde en Tlalnepantla y Claudia Sheinbaum realizará un mitin en San Francisco de los Romo a las 5:30 de la tarde y uno más en la capital de Aguascalientes a las 7:30 de la noche. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Y ya para despedirnos, le platico que según datos de la Concanaco Servitud, el 40% de la fuerza laboral en México está conformado por mujeres, quienes enfrentan diversas desigualdades de género, incluida una brecha salarial estimada en tardar, escuche usted, hasta 200 años en cerrarse respecto a los hombres. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitud, destaca la necesidad de abordar estas disparidades. Daniela Martínez Rodríguez, vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Concanaco Servitud, resalta la importancia de que el sector empresarial impulse a las mujeres a emprender y ocupar puestos de liderazgo. Sin embargo, se destaca la alta informalidad en los negocios dirigidos por mujeres, donde 8 de cada 10 están en esta condición. Para abordar la problemática, la Concanaco sostendrá reuniones con la Comisión Federal de Competencia Económica para aligerar la carga sobre el empleo formal y facilitar el acceso a beneficios para empleadoras y empleadas. Además, se presentará una iniciativa para que las empresas otorguen un día libre al año para la realización de mastografías, en colaboración con Fundación Tócate, como parte de una estrategia para promover la salud de las mujeres. En otro frente, se abordará el desafío del techo de cristal, donde solo el 13% de las posiciones de liderazgo en los consejos de administración de empresas son ocupadas por mujeres. El próximo Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresariales, a realizarse en Ciudad Juárez, buscará ofrecer herramientas para que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades y aspirar a mejores puestos de trabajo o generar negocios. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.